La instalación de los tambos neozelandeses es una movida que puede sacudir la adopción de tecnologías en el agro de nuestro país y que, si logra los resultados esperados, transformará profundamente a la lechería uruguaya. Ese análisis pertenece a la consultora Blasina y Tardáguila y fue publicado en la prensa a fines del año 2006. En aquel momento, el proyecto New Zealand Farming Systems Uruguay estaba dando sus primeros pasos y hoy ya lleva adquiridas más de 30.000 hectáreas en Rocha, La Valleja, Río Negro y Florida, donde han agregado una inversión importante en infraestructura para combinar la lechería con la producción de carne. El ex ministro José Mujica, que la semana pasada recorrió algunos de esos establecimientos, dijo que este esfuerzo de los neozelandeses, si nosotros sabemos aprovecharlo, supera ampliamente lo que significa Botnia, porque esto reproduce cultura y regenera tejido social. ¿Cómo funcionará la adaptación a Uruguay del método neozelandés de hacer lechería? ¿Cuáles son los pasos que se están dando? Hoy ya tienen 300 empleados. ¿Cuántos puestos de trabajo generarán en total? ¿Qué viene después de que se complete la primera etapa de inversión por 200 millones de dólares? Vamos a buscar respuestas a estas preguntas en diálogo con Carlos Miguel de León, que está al frente de este emprendimiento.
Buenas noticias.
Carlos Miguel de León, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano.
Usted es un hombre conocido en el ambiente agropecuario, pero quizás no demasiado en el público en general, así que me parece bueno empezar con algunos datos, ¿no? Usted es uruguayo, tiene 53 años, es el gerente para Latinoamérica de PGG Wrightson de Nueva Zelanda y el gerente general de PGG Wrightson acá en Uruguay. Tiene una trayectoria larga en negocios agropecuarios, fue administrador de establecimientos ganaderos y arroceros en distintos puntos del país. Se especializó en la reconversión de campos mediante la introducción de mejoras tecnológicas y la utilización de riego por gravedad. Y en 1992 fue uno de los socios fundadores de Semillas Paz, una de las primeras empresas nacionales que trabajó en la introducción de variedades de semillas protegidas, compañía que luego fue adquirida por PGG. ¿Por qué mencionaba estos antecedentes? Porque, según tengo entendido, tienen bastante que ver con el origen de este proyecto del que vamos a hablar hoy. Un origen que en realidad hay que situarlo alrededor del año 2000, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nosotros, cuando comenzamos la introducción de pasturas trayendo pasturas, semillas de pasturas protegidas de Nueva Zelanda, semillas forrajeras que se habían seleccionado durante más de 20 años por productividad animal, mayor producción de carne, de leche y de lana, nos encontramos con que en realidad había todo un paquete tecnológico de manejo, de utilización de esas pasturas, que de alguna forma no era exactamente como se estaba utilizando normalmente nuestras pasturas en Uruguay. Para lo cual se arrendó un campo en la zona de Ismael Cortinas para poner un campo de validación de esta tecnología, aplicando un modelo el estilo neozelandés por parte de técnicos uruguayos, y los resultados obtenidos allí fueron notoriamente superiores a lo que normalmente se producía en el país.
Por ejemplo, ¿algún número de los resultados que se obtuvieron?
Bueno, en ese momento había producciones de carne de 900 a 1.000 kilos de carne por hectárea.
Normal era que en nuestro país, en
ese el momento. Promedio de nuestro país era de 100 kilos de carne, y productores de punta tenían 300, 400 kilos por hectárea.
Y ustedes llegaron a 900, 1.000 kilos por hectárea.
900 a 1.000 kilos se obtuvieron en 2 años de experiencia.
Ajá. ¿Y cómo derivó eso hasta llegar a este proyecto que ya es realidad y del cual queremos ocuparnos esta mañana?
Bueno, en determinado momento, habiendo visto las posibilidades y las grandes posibilidades económicas que había para un proyecto de este tipo, se empezaron a analizar ampliarlo a otros rubros y ver cómo podíamos hacer un modelo económico para presentar a nuestra compañía como forma de poner más de estos campos demostrativos y que a su vez ellos produjeran sus propias ganancias y poder demostrar lo que la compañía en definitiva siempre ha querido, que es poder lograr que sus clientes o sus allegados gane más dinero. En definitiva es un poco el cometido de la empresa. Y habiendo visto estas realidades y creyéndolo ellos así, fue que intentamos poner este tipo de modelo en papel y después tratar de convencer a la gente de nuestra empresa que se invirtiera en él. Al realizar los distintos modelos económicos en aquel momento, ya estábamos, estamos hablando ahí de inicio del 2005, ya el modelo lechero le sacaba ventaja al modelo de engorde de ganado.
O sea, inicialmente fue un proyecto destinado a la producción de carne y después sobre la marcha viró a un proyecto lechero.
Sí, bueno, en realidad la empresa siempre apuntó al sector lechero. Nosotros tenemos una fuerte trayectoria al lado de Conaprol y sus productores, básicamente por el tema de que la vaca lechera es la que más rápido muestra los resultados de la bondad de una pastura. O sea, en definitiva, enseguida uno se da cuenta si un producto es bueno o no en un tambo, porque la vaca inmediatamente lo demuestra. Entonces, nuestra relación fue siempre apuntando a los productores lecheros, llevarlos a sus campos de validación, y hemos caminado juntos bastante tiempo. Y a su vez empezamos a ver los resultados en los propios tambos de ellos, los aumentos de producción de leche, los aumentos de productividad económica, por decirlo de alguna manera. Y de alguna forma quisimos también tener nuestras propias experiencias y no recomendar productos o recomendar manejos sin experimentarlos en carne propia.
Pero entonces ustedes ahí en determinado momento resuelven, bueno, traigamos el modelo completo, no solamente tal o cual pastura.
Sí, exactamente. O sea, el modelo empieza a mostrar cuáles son los problemas que hay en el Uruguay. O sea, empezamos a ver en determinado momento, teníamos que hacer un modelo con riego. ¿Por qué? Porque pasamos por un año de seca que nos complicó tremendamente el modelo. Se empezaron a estudiar diferentes opciones y lo que hicimos fue comprar un campo con un tambo ya instalado como para poder empezar inmediatamente y después un campo de recría y un campo de invernada para probar los tres modelos y validar nosotros mismos cuáles eran los mejores resultados.
Cuando el año pasado de viaje a Nueva Zelanda tuve algunas reuniones con directivos de PGG Wrightson, ellos agregaban esta forma de ver las cosas, decían, el modelo neozelandés de hacer lechería, que es muy exitoso, tampoco es un enigma. En cualquier momento ese sistema va a ser tomado, copiado o adaptado en otros países, ¿por qué no vamos nosotros mismos a llevarlo, a hacerlo y realizar la demostración correspondiente? ¿Algo de eso también había en esta forma de proceder?
Sí, por supuesto. También hubo, eso es una cosa básica, sí, se habló mucho y hubo un cambio fundamental a nivel de nuestra compañía en Nueva Zelanda, que en el año 95 hubo un cambio de socios. Se armó una compañía que se llamaba Rural Portfolio Investments, que compró el 51% de la compañía, y era gente con mucha visión a nivel global y con mucho interés en Latinoamérica, y ese directorio, que hoy son sus socios, o sea que son los mismos, siempre han querido han tenido la visión de que Nueva Zelanda es un paisito como el nuestro, es un paisito chico, y que la única manera de crecer es salir al mundo y realmente desarrollarse, y esa visión es lo que se juntó con lo que nosotros también veníamos armando como un proyecto de alguna forma validador y de tecnologías, y se armó un proyecto mucho más grande que desembocó en lo que estamos haciendo hoy.
Sí, es un proyecto en el que PGG Wrightson organiza el operativo, un operativo de gran envergadura que implica una logística coordinada centralmente y que permite manejar una masa muy importante de dinero que se capta a través de un fondo de inversión abierto que se crea de manera especial justamente para este proyecto.
Sí, efectivamente. La compañía inició sus inversiones en Uruguay como tal y después creó para extender el fondo a sus clientes. Su parte la compañía tiene también una parte financiera y tiene una clientela muy grande de todos los productores agropecuarios en Nueva Zelanda, y le pareció una cosa muy coherente, por los resultados que ella misma venía obteniendo, invitar a sus clientes a invertir en un proyecto de este tipo, para lo cual se crea esta compañía, New Zealand Farming Systems Uruguay, que está hoy cotizando en la bolsa de Nueva Zelanda, y es como usted dice, una empresa pública.
Esa es la empresa que a través de ese fondo abierto ya ha recolectado 200 millones de dólares.
Sí, con el tipo de cambio ahora podemos decir 198 millones de dólares.
Pero entonces, por esta historia que usted está contando, Carlos Miguel de León, estamos hablando de un proyecto con una impronta uruguaya muy fuerte.
Sí, efectivamente, Emiliano, nosotros...
Porque yo tengo la sensación de que incluso en el ambiente agropecuario uruguayo se tiene la impresión de que esto se armó en Nueva Zelanda para desembarcar en Uruguay. Usted estaba contando otra versión, muy distinta, que la génesis está acá.
Sí, efectivamente, la génesis de este proyecto se hizo acá. Le hicimos un grupo humano muy tremendamente uruguayo, y con gran vocación de generar oportunidades para el país. Sí, se hizo todo el prospecto, todos los números, todas las proyecciones. Se fue por supuesto consultando a Nueva Zelanda sobre las variables. Ellos nos preocupaban permanentemente por qué no hacemos un poco más de carne, por qué no hacemos esto, pero la verdad que se gestó todo en el Uruguay, y inclusive en determinado momento se pensó en hacer el fondo en el Uruguay.
Esa es una pregunta que estoy seguro que va a aparecer en cualquier momento de parte de los oyentes. Hasta ahora, digamos que quienes han podido invertir en este fondo han sido ciudadanos o empresas de Nueva Zelanda. ¿Cabe la posibilidad también de inversión de uruguayos?
No, sí, positivamente. Hay un tema impositivo que lo dificulta, de doble tasación, de doble hace que haya algunas dificultades en cuanto a cómo se genera el tema de los impuestos sobre la ganancia. Pero en realidad es un fondo abierto, o sea que efectivamente hay fondos de pensión, fondos de otros países como Australia, que han querido o quieren invertir en este tipo de proyectos.
O sea que los inversores en definitiva no son solo neozelandeses.
No son solo neozelandeses.
Entonces, el monto que New Zealand Farming Systems Uruguay tiene disponible es de 200 millones de dólares. ¿Cuánto ha invertido ya acá en nuestro país?
Un poco más de la mitad, positivamente.
Lo ha hecho tanto por el lado de compra de tierras como por el lado de desarrollo de infraestructura en los campos que van adquiriendo. Podemos ver algunos números en ese sentido. Yo decía, van más de 30.000 hectáreas hasta ahora. ¿Cuál es la cifra más actualizada?
Sí, un poco más de 30.000 hectáreas.
Los lugares son Río Negro, en los alrededores de Jung, luego Florida, La Valleja y Rocha.
Sí, aproximadamente cerca de 4.000 hectáreas en el oeste, en la zona de Jung. Después hay 9.000 hectáreas compradas en el centro del país, y unas en la zona de Florida, de San Gabriel y Cerro Colorado. Y después unas 12.000 en Rocha y unas 6.000 en La Valleja, para hacerse una idea.
¿Cuál es la proporción entre lo que se invierte en la compra de la tierra y lo que se invierte en infraestructura? Según la información que estaba disponible en la página web de New Zealand Farming System Uruguay, lo que ustedes presupuestaban era comprar un campo no mejorado a $2,000 la hectárea y agregarle $1,333 de inversión por hectárea. ¿Se están cumpliendo esas proporciones?
No, la proporción es más o menos una inversión relativamente similar al valor de la tierra encima de la tierra. Eso es más o menos lo que venimos viendo en este tema, con todos los cambios que han habido de todo tipo de punto de vista.
Sí, en aquella previsión implicaba agregar 60% al valor de la tierra. Usted me dice que en los hechos ha terminado siendo 100%. Además de lo que es por hectárea, el precio de la tierra y 100% arriba de inversión.
Sí, Mariano, nosotros...
¿Y qué es esa inversión? Vamos a detallarla, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ustedes le ponen al campo arriba?
Bueno, primero se pone una fertilización de base, que le llaman ellos, o sea, las gramíneas, para realmente poder competir con las leguminosas en altas fertilizaciones, necesitan proporciones de fósforo cercanas a las 20 partes por millón. Nosotros llevamos los campos a eso. El campo uruguayo tiene carencias de fósforo, y eso implica agregar entre 350 a 400 kilos de fertilizante de base antes de empezar. Que no pasa solo por ahí, porque después en las sucesivas, tanto a la siembra como después en los sucesivos pastoreos, se va agregando urea. Bueno, si se siembra con fertilizante, después se agrega urea cada pastoreo, cada dos pastoreos, y al final del ejercicio se vuelve a hacer un análisis de suelo y se complementa y se completa otra vez lo que de alguna manera la pastura tan intensivamente manejada retiró. Y manteniendo esos niveles de fósforo en forma constante, es lo que permite al modelo tener una utilización mucho más intensiva, tratando de comer crecimiento, y bueno, hay un cambio. Posteriormente se invierte en todo lo que es bebederos de agua en los potreros, se hacen potreros de 12 hectáreas, se coloca todo lo que es la parte de caños por debajo de la tierra y se colocan los bebederos para un buen manejo de este tipo de rodeos grandes. Precisamos tener agua en cada potrero, se trata de colocar dos bebederos por potrero. Todo eso implica una inversión muy grande en cañerías, en todo tipo de cosas. Agotamos los caños de PVC del Uruguay en el momento. Después se hacen todos alambrados eléctricos, ¿tá? Por supuesto está la parte importante del ganado, ¿no? O sea, se manejan unas cargas animales muy grandes como para poder mantener la pastura como debe ser, que es de alguna manera tratando de llevarlo a lo que es el jardín de su casa, que es cortándolo muy seguido en primavera o toda la semana y cortándolo cada 20, 30 días en el invierno. Y bueno, un poco ese es el esquema, manejar la pastura como uno maneja un jardín.
Una carga de animal por hectárea muy alta es lo que usted destacaba recién. ¿Cómo están siendo los números? De vuelta, según la información que ustedes originalmente habían difundido en internet, el plan era pasar de 0,8 vacas por hectárea promedio, que es lo que se da en nuestro país, a 2,6 vacas por hectárea.
Sí. Eso es así. Nosotros cuando hablamos de 2,6 vacas por hectárea estamos considerando también lo que es vaca seca y lo que viene a ser en la parte de riego del tambo. El tambo debería llevar comprende un área de un 60% del establecimiento y la mitad de ella bajo riego, y entonces se coloca 1,7 vacas en la parte de secano y aproximadamente 3 vacas en la parte con riego. Uh-huh. Y esos son los promedios en los cuales, considerando las vacas secas, se llega a esa cifra de 2,6. Hoy, como estamos sin los riegos todavía operativos por diversas circunstancias, estamos con 1,7 en los tambos.
2,6 vacas por hectárea implica acercarse a la media neozelandesa, que está en 2,7, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Ahora, no solamente van a hacer lechería. También, de acuerdo con la información que habían publicado, los planes eran destinar 60% del área de cada establecimiento a tambo, 20% a recría de vaquillonas y 20% a engorde de novillos. ¿Se está cumpliendo de esta manera, efectivamente?
Sí, se ha apresurado de alguna forma el modelo nuestro. Cuando hacíamos las cuentas en el pasado, la leche estaba a 18 centavos de dólar y la carne a 85. Hoy la leche está arriba de los 40 centavos de dólar y la carne 1,20, 1,30. O sea que realmente la proporción hacia la lechería nos ha llevado a tratar de capturar estos buenos momentos de precios y de alguna manera apresurar el modelo hacia la lechería y a la conversión más rápida, porque en realidad el modelo productivo era más fácil hacerlo con ganado de carne mientras uno hacía toda la infraestructura lechera. Uh-huh. Y hoy de alguna forma hemos tenido que poner toda la infraestructura lechera en su lugar en tiempo muy muy corto, ¿no? Que eso es un poco lo que más nos ha dado trabajo, ¿no?
Para los oyentes que quieran tener más información y sobre todo que quieran ver cómo lucen estos tambos neozelandeses que se están instalando en nuestro país, hay un sitio web al que yo he hecho referencia en más de una ocasión que no solamente tiene datos e información de texto, sino que además incluye fotografías y videos de recorridas por varios de estos establecimientos. En nuestro sitio web, en espectador.com, ustedes van a poder encontrar el link correspondiente para recorrer esas páginas.
En perspectiva, desde 1985.
Vuelvo a ese informe de la consultora Blasina y Tardáguila que citaba al comienzo de la entrevista. En otro párrafo dice, durante décadas Uruguay discutió acerca de por qué Nueva Zelanda encontró un camino de desarrollo en base al agro y aquí ese camino fue esquivo. Años y años duró una discusión sobre cómo aplicar un modelo que funcionó en un país pequeño del hemisferio sur que apuesta a la carne y los lácteos. Ahora, bueno, ahora ese modelo va a estar disponible en directo, entre comillas, en Uruguay. Se va a poder probar y se va a poder observar, va a poder dialogar con el medio uruguayo. ¿En qué consiste básicamente el sistema neozelandés de hacer lechería? Algo ya quedó dicho, creo, en algunas respuestas anteriores, ¿no? Pero me parece ahora que vale la pena puntearlo rápidamente.
Bueno, el esquema es la base del sistema neozelandés, es un sistema base de pasturas, con una mayor utilización de pasturas y menor cantidad de suplementos de grano en el tambo. Pero hay todo un concepto de maximizar esta utilización y el productor neozelandés en general está todo el tiempo pensando cómo producir más pasto y cómo podérselo meter para adentro a la vaca o al novillo y transformarlo en carne o en leche. Ese es su cometido básico. Trabaja él en el establecimiento en general y está siempre pensando en cómo sacarle el mayor aprovechamiento a esa pastura. De alguna manera,
¿cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las herramientas? Por un lado, las pasturas y el tratamiento de la tierra, de eso ya habló bastante usted. Por otro lado, las subdivisiones en el establecimiento.
Sí, evidentemente, ellos, nosotros hace muchos años estamos con técnicos de ellos viniendo y ellos consideran que nuestras pasturas no duran lo que deberían de durar porque hay partes de las mismas de un potrero que no se pastorean por X tiempo o porque quedan lejos del agua o porque no son menos palatables y no obligan a los animales a comerla, y es exactamente igual que un jardín, como yo le decía. Si usted deja cortar el pasto en un pedazo, se le llena de lluvia, se le muere el pasto. Eso no hay mucho misterio. Y entonces ahí está esa parte, y la gran diferencia que tenemos nosotros con respecto a la aplicación, Emiliano, son nuestros veranos calientes. Nosotros tenemos un verano, ellos tienen un verano mucho más suave que el nuestro, y bueno, también hay mucho para adaptar de cuanto es el modelo puro neozelandés a lo que es la realidad uruguaya con nuestros calores de verano, ¿no?
Sí, pero justamente una de las claves del modelo neozelandés es el aprovisionamiento de agua, tanto el agua para los animales como el agua para riego, si es necesario. En estas condiciones de Uruguay, ¿qué va a pasar con el agua?
Bueno, nuestra expectativa es muy grande al respecto. En Uruguay los sistemas de riego en general eran todos utilizados para grano. Acá no hay grandes experiencias de producción de materia seca por hectárea con riego, pero la verdad que es una cosa que los hemos estado mirando en latitudes similares. La empresa tiene más de 60 años en Australia, donde hemos estado yendo y viendo las producciones. También hemos tenido que adaptar un poco las pasturas, o sea, nosotros no vamos a un sistema puro de regras perenne como Nueva Zelanda, vamos mucho más a las festucas nuevas de alta palatabilidad que se utilizan en Australia. Estamos como yo siempre converso con nuestra gente, esto no se trata de adoptar un modelo, se trata de adaptar un modelo, y nosotros venimos de alguna manera buscando lo mejor para tratar de adaptar ese modelo a lo que es la realidad uruguaya. Lo que sí estamos viendo en el proceso es que hay una hay un salto grande de lo que es el modelo, por decirlo de alguna manera, tradicional.
Hay un salto grande que les va a permitir alcanzar efectivamente las metas de productividad que se habían fijado.
Sí, nosotros estamos fijando metas relativamente conservadoras para lo que puede llegar a ser la productividad de la producción de ellos. Nosotros estamos hablando de 4.500 litros de leche por vaca por año. Tampoco estamos haciendo unas productividades muy muy grandes basados en sistemas básicamente pastoriles.
4.500 litros de leche por vaca y por año. ¿En Uruguay cuál es el promedio?
No es así el tema. En realidad lo que uno tiene que pensar es que las vacas en Uruguay producen más litros de leche por vaca, porque hay vacas con producciones altísimas y productores excelentes que tienen una producción por vaca masa mucho mayor, pero en realidad lo que apunta, la diferencia de lo que apunta el sistema neozelandés es hacerlo sobre la base de un sistema más pastoril y un sistema de mayor cantidad de animales por hectárea. Entonces la productividad por hectárea termina siendo, o por el predio en total, termina siendo mayor.
¿Qué número se puede dar en ese sentido?
No, yo no me animo a hablar de lo que producen los productores uruguayos.
Pero en el caso del proyecto de ustedes, ¿cuál es la productividad por hectárea?
Y, Emiliano, nosotros estamos considerando hoy 1,7 vacas por hectárea, nos vamos a 2,6 por 4.000 kilos, por 4.000 litros, por 40 centavos. Esa es una cuenta que de repente se podría hacer.
¿Y qué pasa en materia de uso de personal?
Bueno, nosotros este es un sistema que evidentemente nosotros estamos agarrando establecimientos que tenían un manejo extensivo en general y los estamos tratando de transformar en campos altamente productivos con concentración de muchos animales en poca superficie, y eso lleva a también necesitar más mano de obra radicada en los lugares.
Por ejemplo, en Rocha ustedes están tomando campos que eran arroceros.
Sí, básicamente arroceros o agrícola ganaderos comparte arroz. O sea, el arroz allá se usa mucho como cultivo de rotación previo a las praderas. Se hace mucha pradera sobre las rojas de arroz con avión. En realidad lo que nosotros apuntábamos más era lo que era el riego de arroz en los últimos años en el Rocha, que ha sido prácticamente todo sobre la base de riego por gravedad. O sea que como hay canales de ladera en general de las represas, toda la parte que se regaba para arroz era la parte por debajo del nivel de los canales de ladera. Y nosotros apuntamos por tema de drenaje, por tema de barro en invierno, todo eso, a más bien campos que estén para arriba de esos canales de ladera, colocar riego con pivots centrales y bombear hacia la cuchilla de alguna forma.
Ajá. O sea, ustedes van a trabajar con riego con pivot central.
Sí, esa es la expectativa, es lo que estamos empezando a montar. Y bueno.
No es algo muy extendido en la lechería uruguaya.
No, entiendo que no. Entiendo que se utilizan, como yo le dije hoy, básicamente para riego de maíz y cultivos.
Pero yo le preguntaba por el personal. Entonces, con una transformación como la que ustedes están desarrollando en esos campos de Rocha, que estaban dedicados a producción extensiva y ahora pasan a lechería intensiva con el modelo neozelandés, ¿eso qué implica?
Bueno, me gustaría hacer dos diferencias básicas en lo que es el manejo del tambo o del campo operándolo y el manejo de lo que es la conversión, o como estamos hoy en día, transformación de esos campos a lo que debería ser un modelo neozelandés. Básicamente toda la parte de conversión de lo que es siembra pasturas, fertilizaciones, diseño de los potreros, diseño de cómo va a ser el establecimiento, construcción de represas, canales, todo se ha hecho todo con técnicos uruguayos que han estado acá, algunos han ido a Nueva Zelanda a bichar, pero en realidad es todo generado acá. La parte ahora de parte del manejo, nosotros estamos, se hace muy difícil para nosotros adaptar un modelo neozelandés sin gente que tenga experiencia en lo que es haber trabajado en ese modelo. Y de alguna forma es lo que queremos estar capacitando y es lo que estamos ahora en la expectativa de que vengan productores o técnicos de punta de Nueva Zelanda a realmente manejar ese hilado fino que le llamamos nosotros de la aplicación del manejo de la pastura. También se están capacitando muchachos jóvenes que estamos mandando a Nueva Zelanda a trabajar allá y prepararse y volver a los tambos de nuestros y que tengan la posibilidad de crecer y ser ellos los que en definitiva terminen manejando y aplicando este modelo. Y también estamos intentando comenzar con nuestros tambos a traer muchachada joven a instalarse, a aprender a dominar el sistema intensivo de este tipo, pero que hace radicar gente acá.
Ahí está, justamente, ¿qué proporción de personal neozelandés habrá en estos tambos? ¿Qué proporción será personal uruguayo?
Bueno, la compañía, acá pasa una cosa curiosa. Inicialmente ellos pensaban que iban a necesitar una cantidad muy grande de técnicos neozelandeses, y cada día más se convencen de la calidad humana que tienen nuestros agrónomos y nuestros profesionales en el Uruguay. Ellos inicialmente pensaban tener por lo menos uno por tambo, hoy ya están pensando en tener uno regional. Uh-huh. En todo este proyecto hasta hoy, si usted me pregunta, tengo cuatro personas de origen neozelandés en el proyecto, con más de 300 funcionarios con 300 funcionarios todos uruguayos, o sea que, y los contratistas que están trabajando vinieron unos a hacer el primer tambo de Nueva Zelanda y hoy son absolutamente todos uruguayos y empleamos más de 500 personas, póngale, como contratistas, o sea que en definitiva esto es muy un proyecto muy uruguayo hecho acá que lo van a manejar o van a validar y aprobar estos técnicos altamente capacitados, o sí se han elegido muy bien para venir al Uruguay.
Desde la audiencia, dice Gonzalo, siempre pasaba por Menafra en la Ruta 25 y no podía entender qué hacían con tantos caños y piletas hasta que escuché a Mujica hablando de este proyecto de los tambos neozelandeses. Sí, de esto es que estamos conociendo detalles esta mañana en Perspectiva. Nos encontramos con Carlos Miguel de León, responsable del emprendimiento New Zealand Farming Systems Uruguay.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
¿Cómo viene, Carlos Miguel de León, la relación con los productores lecheros uruguayos? Porque lo hemos podido palpar nosotros mismos con la tertulia agropecuaria cuando este tema ha aparecido. Hay un ambiente en el que surgen escepticismo o dudas. Varios de ellos han mirado de reojo esta iniciativa con preguntas como, bueno, que nos están tratando de incapaces a nosotros, que no podemos lograr esas productividades, es probable que fracasen al tratar de aplicar una fórmula pensada para otro contexto. Esos comentarios usted mismo también los ha escuchado. ¿Cómo viene ese vínculo?
Bueno, nosotros primero tenemos un respeto enorme por el productor tambero uruguayo, siempre ha sido un aplicador de tecnología de punta, siempre ha estado tratando y sus técnicos tratando de llevarlos hacia una industria que lo que es pujante, que exporta y que es lo que es hoy. Nuestra relación como empresa con la prole, para ser más exacto, ha sido excelente. Nosotros trabajamos en exclusividad con las semillas con ellos del año 2003, creo que es, y nuestros técnicos y los de ellos, podemos decir que somos amigos, nosotros consideramos de la casa. Uh-huh. De alguna manera, cuando, bueno, se empezó este proyecto, se pensó siempre en remitir, enviar y mandar la leche con Aprole. Nosotros como administradores de este fondo hicimos un modelo por el cual la leche desde sus orígenes, desde su primer momento, era remitida y es remitida con Aprole como un productor más, y así debe ser visto. Por supuesto que
eso
no
a
nos...
nivel institucional, pero ¿qué pasa en el campo? ¿Qué pasa en el escenario? ¿Cómo es el diálogo, la polémica con los productores individuales? ¿Cómo está dándose ese intercambio?
Bueno, para ver una polémica, primero, Emiliano, usted lo sabe muy bien, tiene que haber dos partes. Y nosotros somos muy muy precavidos en nuestras palabras, muy mesurados en nuestras palabras y en expresar algo que no esté todavía profundamente validado.
Hasta ahora ustedes se habían manejado con una enorme discreción. Esta misma entrevista que estamos desarrollando hoy ha sido postergada no sé cuántas veces porque ustedes entendían que todavía no era el momento de salir a los medios. Eso conviene aclararlo porque es una historia que capaz que el oyente no conoce, ¿no? Ustedes han tratado de moverse con mucha cautela.
Sí, efectivamente, nosotros nosotros consideramos de que lo mismo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra trayectoria desde que estamos manejando el nombre de esta empresa tiene 158 años en Nueva Zelanda, al lado del productor, y nosotros lo que menos nos gustaría es decir somos los dueños absolutos de la verdad, vamos hacia esta tecnología, tírense todos a la pileta y después si hay algún tipo de inconveniente, bueno, el bolsillo era el del otro. Nosotros estamos tratando de lograr resultados, lo creemos, nuestra empresa tiene un 11% de nuestros directores y la empresa en sí tiene un 11% de la plata invertida en el fondo, o sea que cree y avala y piensa que esto va a ser una realidad. Y son números avalados por auditores internacionales que además se publican. Yo creo que el productor uruguayo tiene que ver como un gran campo demostrativo, ¿tá? Que tendrá sus cosas que serán adaptables, cosas que no, y sobre esa marcha misma en que vamos todos trabajando juntos, yo me siento un productor más, y si mi vecino mañana sacaba más cosecha porque hacía una tecnología distinta y lo hacía dos veces seguidas y me gustaba, yo lo adoptaba. Y bueno, tenemos la suerte de que hay otra gente que está probando cosas distintas, que si llega a ser cierto, como creemos que es así, nosotros profundamente somos unos convencidos, va a ser en beneficio de toda la sociedad.
Son 200 millones de dólares los previstos para esta etapa inicial, ¿podemos llamarla etapa inicial de la inversión?
Bueno, nosotros yo creo que nosotros somos uruguayos y estamos siempre, como usted acaba de decir, muy precavidos. Ellos son unos convencidos de que esto es así, los resultados hasta ahora le dan la razón, vamos a decir eso también sinceramente, uh-huh. Y ellos ven una oportunidad única en el Uruguay para invertir por todo lo que es la gente, la sociedad, el país, los recursos naturales, todas las ventajas que tenemos, y quieren hacerse productores uruguayos y son cooperativistas.
O sea que van a completar los 200 millones de dólares, ¿cuándo? ¿Este año o el próximo?
No, en forma inmediata. Eso sí es. El resto estamos tratando en todo lo posible de el modelo inversión. Uno solicita la plata para hacer toda la conversión desde el arranque hasta terminar y estar produciendo. Y es un modelo que apuesta a esa producción. O sea que en realidad lo que estamos haciendo fue acelerarlo un poco más para poder obtener resultados productivos antes, porque en realidad esta gente, la inversión se la asegura la tierra, pero su rentabilidad viene sobre lo que pueda valorizar las ganancias dadas por la venta de producto final.
O sea que van a adquirir la totalidad de los tambos este año.
Los estamos, es un modelo dinámico, Emiliano, yo no puedo decir qué va a suceder en el futuro con los directivos de la empresa, yo no
sé. ¿Y después qué viene, después que se complete esta etapa?
En la medida que los resultados sigan siendo halagüeños como parece ser, nosotros seguimos buscando oportunidades para seguir creciendo, esa es mi obligación y eso es por lo que me pagan un sueldo.
Porque hay un proyecto parecido a implantarse en Río Grande do Sul, en Brasil. ¿Qué vinculación tienen ustedes con eso?
Nosotros somos, yo soy gerente para toda Latinoamérica, o sea que cuando tengo la obligación de buscar oportunidades de negocios en Chile, en Argentina, en Uruguay y en Brasil, mi corazoncito está aquí, por eso estamos de alguna manera más adelantados acá que en el resto. pero igual yo veo y busco oportunidades para el desarrollo de este tipo de actividades en otros lugares, y Brasil es Brasil, hay que mirarlo siempre con mucha atención.
Tempranito, Santiago agarra el camión de su pyme y recorre varios kilómetros. En el viaje, para comer en la pyme de Cacho. Cuando llega al pueblo, descarga primero en la pyme de Sergio y luego pasa por la pyme de Walter para que le revise el aceite del camión. A la tarde, hace la última parada en la pyme de Laura con la excusa de comprar naranjas. Y aprovecha para decirle...
Laura, ¿vamos a la pyme a ver una película esta noche?
En el Uruguay, el 99% de las empresas son pymes. Por eso apoyar a las pymes es apoyar al Uruguay. Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial. Una cuenta creada para que tu empresa crezca y haga crecer al país. Banco Comercial, el banco de todos.
Carlos Miguel de León, responsable del proyecto New Zealand Farming Systems Uruguay. Gracias por acompañarnos esta mañana. A pesar de que han quedado cantidad de preguntas de los oyentes sin responder, así que en la medida de lo posible vamos a retomar este diálogo para ampliar otros detalles. Queda pendiente la recorrida por los tambos, así que bueno, volvemos con este asunto en cualquier momento, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de explicar un poco lo que estamos haciendo y despejar algunas dudas, y estamos a las órdenes para lo que precise.